Lo hemos comentado en días anteriores, el alcalde de Recoleta, Daniel Jado, anunció la creación de un condominio para arrendar departamentos a familias vulnerables a un monto que no sobrepase el 25% de los ingresos. Se habló de inmediato de la Inmobiliaria Popular, una iniciativa que fue valorada en el otro extremo del arcoíris político. El jefe comunal de Las Condes, Joaquín Lavín, de la UDI, analizó una alternativa similar para la clase media. En paralelo a esta propuesta, los vecinos del barrio Suárez Mujica, Ñuñoa, celebran que ese lugar fuera declarado zona típica. Son temas que queremos abordar con un entrevistado espectacular. Es una leyenda de la arquitectura, don Miguel Launer, arquitecto, exdirector de la Corporación de Mejoramiento Urbano a comienzos de los años 70, figura clave también en la UNTAD, actual edificio del GAM. Don Miguel, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Bienvenido, gracias por invitarme.
Qué presentación, ¿ah? Y se ríe cuando le nombran los méritos, eso se llama además tener la humildad con ese currículum que es realmente gigante. Partamos conversando que Chile no es la primera vez, a propósito de lo que se anuncia en Recoleta, de esta inmobiliaria que ha sido popular para poner al servicio de las personas más vulnerables un lugar digno, un lugar además que no tiene que ver solo con la construcción, sino que también tiene que ver con el entorno. Este condominio o este lugar que está pensando Jado instalar como lugar de vivienda está a un paso del metro, donde en Chile a la pobreza generalmente se la va a dejar bien lejos. Está a una cuadra de la municipalidad, donde generalmente la gente más pobre se la va a dejar en los lugares donde no hay ni bienes ni servicios. Entonces responde a una política distinta, ¿no?
Por supuesto, claro que responde a una política distinta. Aquí hay que aclarar dos capítulos. Uno, el concepto de inmobiliaria popular. Dos, una política de arriendo para la vivienda social. Respecto a lo primero, no es una novedad. Digamos, hasta en el gobierno del presidente Allende eso se impulsó en forma significativa, fundamentalmente no como vivienda popular, digamos, la iniciativa del Estado de tener departamentos de ejecución directa.
Que la Villa San Luis que nosotros conocemos.
En la Villa San Luis, por ejemplo. Eso con el objetivo concreto de servir como un elemento regulador en los precios de la construcción. La Cámara Chilena era un ente monopólico, de hecho, a pesar de que se convocaba propuestas, siempre estaba la posibilidad que hubiera acuerdos, colusiones, en fin, etcétera. La construcción de una inmobiliaria popular, en este caso, o los departamentos de ejecución directa en el periodo del presidente Allende, constituyen un elemento regulador. Lo otro nuevo es esta política de arriendo que ha planteado el alcalde Jado, que es absolutamente correcta, sobre la base de que el Estado recupera la iniciativa de decidir dónde se construye, quién lo construye y cómo se construye. El Estado por vía del municipio, en este caso. La verdad es que en Chile, tradicionalmente, hasta la dictadura, siempre las políticas de vivienda social fueron conducidas por el Estado. Era el Estado quien compraba los terrenos, realizaba los proyectos de arquitectura, de infraestructura, decidía qué tipo de departamento había que construir y dónde había que construirlo. Esto, por supuesto, impedía que se generaran los niveles de segregación social tan horribles, significativos que tiene hoy día Chile. Pero la dictadura cambió eso. Y el hecho de que el alcalde Jado recupere hoy día la potestad de un organismo del Estado como es la municipalidad, de decidir dónde se construye, cómo se construye y a quién se dedica, es un paso enorme. En este momento esto es una puntita. Yo espero que se transforme en una política pública significativa.
Comenzamos con Miguel Launer, arquitecto, exdirector de la Corporación de Mejoramiento Urbano. ¿Qué le parece que Joaquín Lavín, en las antípodas del arcoíris político, decíamos, haya tomado esta iniciativa, la haya destacado, la haya defendido incluso de algunas críticas que recibió, por ejemplo, de José Antonio Kast?
Habla muy bien de Joaquín Lavín. Tiene toda la razón. El negarse a admitir los beneficios de esta política por simples problemas ideológicos es una estupidez. Lavín y ten la certeza que el Ministerio de la Vivienda ha convocado un concurso para que diferentes municipalidades puedan optar a esta línea de trabajo, y serán numerosas, incluyendo muchos de los que ideológicamente son contrarios al alcalde Jadue, que van a optar, porque es una política correcta, es una forma de resolver un problema que todos los municipios tienen de un sector de la población que no tiene recursos para resolver sus demandas habitacionales, y que por vía de este apoyo del municipio lo resuelve. Todo municipio tiene esta, es un riesgo latente, real, que puede desembocar en conflictos sociales más o menos significativos. Enfrentarlo, como lo hace Jadue y con el acuerdo de Lavín, significa, es un mínimo de sensatez.
Sí. ¿Tiene esto un componente ideológico? Y se lo pregunto porque hay personas que dicen que sí lo tiene, en el mal sentido de la palabra, y hay otros que dicen, sí, lo tiene, pero en el buen sentido de la palabra, en la medida que se trata de una medida que responde a una política pública. Toda política pública tiene que tener un sostén, claro, que tiene que tener una ideología, un convencimiento respecto, por ejemplo, en este caso, a cómo se hace ciudad, o cómo se incorpora a la gente más desposeída, y eso responde a una visión que es una visión política y es una visión, claro, ideológica.
Sí, no cabe duda. Claro que es una visión ideológica, y eso no tiene por qué ser negativo. Sí, la política actual, en el sentido de dejar en manos de la iniciativa privada, que decía, ¿dónde se construye para los sectores más vulnerables, con las consecuencias que ha tenido hasta ahora? Es una política ideológica. Obrar en sentido contrario ideológicamente es correcto, en todo sentido es correcto y necesario. Tenemos que estar conscientes de los riesgos que representa la segregación social urbana. Es un peligro en potencia muy grande para cualquier sociedad. Chile tiene niveles de segregación hoy día, bajo este punto de vista, solo comparable a lo que era el apartheid en Sudáfrica. Hay que enfrentar esta situación.
Sí, comenzamos con Miguel Launer, arquitecto, exdirector de la Corporación de Mejoramiento Urbano. Hubo todo un debate hace algún tiempo, Miguel, que denominó guetos verticales a estas soluciones habitacionales, privadas, por cierto, donde se establecen condiciones mínimas de privacidad, donde establecen también unas una extensión del departamento que es bastante también básica, y hubo críticas respecto a la multiplicación de estos proyectos. ¿Cómo visualiza usted esta discusión que se dio sobre los guetos verticales, en primer lugar, y en segundo lugar, respecto a cómo se ha planificado la ciudad en ese sentido, que ha permitido que en comunas como Estación Central y otras, Ñuñoa también, ojo, que se están construyendo torres de 32 pisos, se permita este tipo de construcción donde claramente las condiciones, la calidad pasa a un tercer o cuarto plano?
Bueno, eso más bien demuestra cómo no se ha planificado la ciudad y no cómo se ha planificado. Efectivamente, esta es una situación no menos grave que las que hemos hablado respecto a la segregación social urbana. Aquí se trata de una explotación intensiva del suelo a niveles absolutamente por encima de todo lo que pueden las normas de mínima convivencia y de posibilidades de hacer ciudad admiten. Es inconcebible. Aquí se han construido edificios de 100 metros de altura, sin antejardín, dando directamente a la calle a una vereda de un metro de ancho, con prácticamente con un mínimo de estacionamientos, con ascensores que no son capaces de abastecer el flujo de la población, son absolutamente inaceptables. Tenga la certeza que en 5 o 6 años esos edificios van a ser virtualmente insalubres. Eso es inaceptable. No se puede permitir que por vía de una duda respecto a las normas que están establecidas en el plano regulador, el director de obras municipales haya permitido semejante delito. Esto es un delito. Ya fue sancionado el Seremi de Vivienda de la región metropolitana, estableció en agosto de este año, mediante un oficio, que estos edificios eran ilegales. La Contraloría, mediante un dictamen en diciembre de este año, ratificó lo hecho. Es decir, se ha aprovechado la ambigüedad respecto a la interpretación del plano regulador vigente en Estación Central para hacer un uso intensivo, especulativo del suelo urbano, con graves consecuencias ambientales a la infraestructura de la zona, que es incapaz de sostener una población de esa magnitud, con graves problemas de vialidad y ambientales.
Estamos conversando con Miguel Launer, arquitecto, exdirector de la Corporación de Mejoramiento Urbano, a comienzo además de los años 70, un ícono de buena parte de lo que nosotros hemos visto de ciudad, parte por usted, don Miguel. ¿Sabe que me acordé, mientras estaba diciendo eso, me acordé de una pequeña calle que se llama San Nicolás en San Miguel, que era una calle de barrio, de esas calles que usted dice que tienen una vereda de un metro, donde hoy día se construye un edificio tras otro, donde las personas salen en sus autos para ir a trabajo y quedan atrapadas a media cuadra, con 8 o 10 minutos tratando de salir, qué sé yo, a la Gran Avenida o a la autopista, y donde me contaban el fin de semana que en algunos sectores ya se empieza a sentir el mal olor porque el alcantarillado tampoco es capaz de poder encauzar toda esa cantidad de agua servida, porque fue concebido como un barrio y no se tomaron las medidas del caso. La pregunta es, para el caso de Ñuñoa, para el caso de Estación Central, Ñuñoa, a propósito de lo que dice Álvaro, va a ser la comuna más intervenida durante el 2018 en cuanto a construcción. Las plumas grúas, uno se asoma y están por todos lados. ¿Ese daño es irreparable o todavía estamos a tiempo de poder corregir en algo eso?
Es difícil, salvo que haya una respuesta, una decisión de recuperar la planificación urbana, estamos sujetos a situaciones de esta naturaleza. La región metropolitana y todas las regiones metropolitanas de este país carecen de un plan regulador intercomunal. La planificación física está eliminada hoy día en este país. No existen los instrumentos de planificación territorial, son inexistentes. La demanda en el caso de Santiago, de que haya por lo menos un alcalde mayor capaz de regular el crecimiento orgánico de toda la región metropolitana, de la ciudad propiamente tal, es absolutamente necesario, urgente. No tiene sentido que se abran avenidas por responsabilidad de un municipio que no conducen a nada y no están coordinadas respecto a otros. De manera que esta situación se va a hacer cada día más intolerable. Afortunadamente, ha crecido la conciencia social en esta materia. En propio Ñuñoa no es tan fácil que hoy día se haga lo que se quiera. La organización social ha logrado victorias importantes. La aprobación del barrio Suárez Mujica como una zona típica es una gran conquista. Suárez Mujica es la zona urbana hoy día en Chile de más riqueza patrimonial del movimiento moderno en arquitectura. Es un gran mérito que se haya logrado eso. Y ha crecido la organización social y es la mejor respuesta que nosotros creemos podemos tener para impedir que se le niegue el derecho a la ciudad, como ocurre hoy día con estas políticas que le dejan a las inmobiliarias privadas hacer prácticamente lo que quieren, o pasar por encima de las normas como consecuencia de las actitudes irresponsables, no quiero decir otra palabra, de los directores de zonas municipales, que pasan por encima de las normas. En Ñuñoa, el caso del director de obra, que un edificio que el plano regulador dice claramente que no puede exceder 5 pisos de altura, autorizó 6 pisos. Es un edificio terminado, con alto valor de los departamentos. Es un hecho consumado que no sabemos cómo se puede resolver.
Miguel Launer, finalmente le queremos preguntar por la Villa San Luis. Usted estuvo ahí, por supuesto, participó en la construcción. Se declaró en parte monumento histórico, pero hay daños que ya son evidentes. ¿Cómo lee usted estos hechos? ¿Qué lectura hace? ¿Qué mirada tiene respecto a lo que ha pasado con la Villa San Luis?
Bueno, nosotros solicitamos que los dos bloques que quedaban sobrevivientes en la Villa San Luis de la demolición de los 27 bloques que allí había ocurrido fueran declarados monumento nacional, no necesariamente por sus méritos arquitectónicos, que también los tenía, sino que por la historia de lo que allí había ocurrido, por la grave violación a los derechos humanos. 1000 familias fueron despojadas de un bien adquirido conforme a todas las normas vigentes a la época. El ejército se apropió sin causa que pudiera justificar de eso, expulsó en una forma bárbara, en algunos casos introduciendo en camiones basureros de la Municipalidad de Las Condes y arrojando a potreros a las familias que allí habían adquirido este bien. Todas podían exhibir los dividendos habitacionales como estaban pagando, en fin, etcétera. Bueno, como consecuencia de este hecho es que solicitamos la declaración de monumento nacional. Chile tiene varios importantes monumentos nacionales, no necesariamente por sus atributos arquitectónicos o patrimoniales. El caso de la Villa Grimaldi es un hecho. En la humanidad, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con lo que allí ocurrió, esto también se ha generalizado. El campo de concentración de Auschwitz es hoy día patrimonio de la humanidad, no por lo hermoso o por sus atributos arquitectónicos, sino que para que la humanidad no olvide la barbaridad que significó hacer eso. La celda en Sudáfrica, donde Nelson Mandela estuvo durante 22 años detenido, es hoy día patrimonio de la humanidad. Es una gran conquista para Sudáfrica, que no se olvide lo que significó el apartheid y que ese monumento lo representa muy bien. Aquí, en la Villa San Luis, el defender estos dos bloques significa defender una política justa que intentó la inclusión social durante el gobierno del presidente Allende, que los sin casa de Las Condes tenían derecho a vivir donde ellos querían, en Las Condes y no en la ribera del río Mapocho. Ese derecho despojado es el que nosotros hemos defendido con la declaratoria de Monumento Nacional en muy buena hora.
Le queremos agradecer a don Miguel Launer, arquitecto, exdirector de la Corporación de Mejoramiento Urbano, comienzos de los años 70. Lo dijimos al principio, una leyenda de la arquitectura. Ha sido un privilegio tenerlo acá, don Miguel. Que esté muy bien, ¿eh?
Gracias a usted.
Muchas gracias.